¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 140. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de el remake de The Jungle Book, el libro de la selva, mítica película de niños.
Pero antes de empezar, les recordamos que la idea es que vean la película antes de escucharnos, porque se las vamos a spoilear.
Qué lindo volver a ver una peli de Jon Favreau. Desde Chef me había quedado con muchas ganas de ver otra.
Igual lo curioso es que, de hecho en el mismo podcast lo habíamos dicho, Jon Favreau hizo Chef, que es una película muy chiquita y muy linda, a la cual le dedicamos un podcast que pueden escuchar. Y nosotros pensamos que, bueno, después de haber hecho... Esto lo hacía después de Iron Man 2, que fue un poco decepcionante, quizás. Le pasó algo parecido a lo que le había pasado a Avengers 2. Hizo Cowboys y versus Aliens, o Cowboys y Aliens, que estaba buena, pero también era...
No estaba. Yo no la vi.
Era una gran premisa, arranca interesante, así como, ¿para dónde va esto? Y después...
Sí, bueno, está bien. Digamos que es mala. Y bueno, cuando hizo Chef uno decía, bueno, ahora va a ser películas chiquitas. Y su próxima película, que es El libro de la selva, que es una peli prácticamente animada, fotorrealista, y es como lo opuesto a Chef prácticamente.
Sí, sí, parece que Chef fue más como Hitchcock llamaba a sus películas chicas, sus run for cover. Es como hacer una chiquita para oxigenar un poco el cerebro de tanto, claro, tanta tanque hollywoodense, y después volvemos a la maquinaria.
Igual me parece que estaba bien, porque eres un tipo que sabe utilizar muy bien el 3D, ya en sus películas con Iron Man puso a prueba eso, y me parece que el tema es acorde porque, digo, creo que empezó no fue su primera película, que fue Swingers, creo, pero su segunda o tercera fue Elf, con Will Ferrell. Y el corazón, como la ideita de algo lindo para ver, algo familiar y para niños también, estaba ahí. Así que no me sorprendió cuando escuché que Favreau iba a hacer eso. Dije que iba a ser una esparadigna gigante, pero tal vez se la gran Nolan de ser tipo un tanque y una chiquita, personal.
Vale, entre comillas, personal. Chiquita, porque
sí, las de Nolan son enormes, sea, igual.
Entre las pelis de Batman siempre hacía, qué sé yo, una peli como Inception.
Sí, lo de Nolan, más que grande y chica, suele ser personal por encargo.
Claro, una cosa así. Bueno, algo curioso también que está haciendo Disney es que desde hace un par de años, desde el éxito, supongo que inesperado, que tuvieron con Alice, empezaron a adaptar.
Que dicho sea de paso, sale la segunda ahora.
Sí, y dicho sea de paso, muy probablemente no la veamos. porque a ninguno de los tres nos gustó para nada Alice.
Encima ni siquiera está Tim Burton.
Sí, es raro. No le tenemos nada de fe a esa. Pero bueno, desde hace un par de años que empezaron a hacer adaptaciones más fieles a sus películas clásicas animadas. El año pasado habíamos visto Cenicienta, que nos gustó mucho.
Sorprendido.
Este año El libro de la selva, que tenía un poco más de gancho, más que nada por Jon Favreau quizás. Y el año que viene La Bella y la Bestia.
Con la hermosa Emma Watson.
Sí, esa es interesante y aparte aparentemente va a ser un musical, o sea, va a ser un musical con todas las letras. Esta película me sorprendió que tuvo un par de momentos musicales, no los esperaba, se ve que La Bella y la Bestia va a ser musical. Pero bueno, empezaron con esto, ¿viste? Disney está teniendo como como es dueño de tantas cosas,
claro, sí.
Está teniendo como distintas cosas anuales que están saliendo, parece que esta es una nueva tradición anual.
Y yo creo que se acorde también a la etapa en la que vivimos, que tal vez es todo más realista. Películas donde tal vez el gancho es que las cosas sean un poco más reales, pero mágicas al mismo tiempo. Entonces me parece que es un buen camino de reboot de su propio catálogo.
Aparte, bueno, van dos por dos, descontando a Alice, porque Alice era como una secuela. La otra moda que está viendo es hacerle las precuelas y secuelas innecesarias a esta clase de cuentos de hadas o...
Sí, o revisionarlos. Vos, Santi, habías visto Into the Woods.
Sí, me pareció muy linda.
Esa creo que es un poco distinta. Quizás la hayan adaptado por esta moda, pero es un poco distinta, ¿no? Es como otra cosa.
Es distinto porque ponen en juego un montón de cuentos, de fábulas de los hermanos Grimm en una misma historia. Son todas historias que se tocan en el mismo bosque. Es distinto. No tiene un tono tan realista, sino que parece más una obra de teatro musical.
Adaptada de una obra de teatro musical.
Exacto. Es otro enfoque y, por ejemplo, ustedes recién mencionaron Alicia y comparándolo un poco con El libro de la selva, para mí la diferencia que hace que El libro de la selva se destaque muy, muy por encima de las dos adaptaciones de Alicia, digo, la que ya salió y la que se viene, que vi el tráiler y ya más o menos podés saber por dónde va a ir, es lo grandilocuente y exagerado al pedo que es Alicia, donde todo es demasiado grande al pedo.
Es vomitiva la cantidad de colores que hay.
Sí, sí, sí. La paleta es horrible. Y aparte, yo vi el tráiler de la 2 ahora cuando fui a ver el Libro de la Selva. Y era un compilado de, no sé, 40 secuencias de acción distintas. Ninguna se repetía. Todo el tiempo era algo nuevo. Como, paren un toque. Y, bueno, el Libro de la Selva. Ya empezamos a hablar concretamente de la peli. Una de las cosas más lindas, que ya obviamente viene desde el libro, es que es una película muy personal. Es una película muy chiquita. Es la historia de este pibe, de Mowgli, y su relación uno a uno con cada animal. No es, nunca ves una cantidad de animales exagerada. Uh-huh. Salvo dos, tres momentos, qué sé yo, que para mi criterio, el incendio y quizás el templo de los monos, que son como un poco más grandes que el resto de la película, me parece a mí.
Y el momento de la piedra de la paz, que está interesante.
Sí, eso me pareció.
Pero eso me pareció lindo. Eso, la envergadura de ese momento me parece bueno. Yo digo que el incendio y el templo me parece que le quedan un poco grandes a la película. Una peli que venía siendo todo más chiquito, de golpe esos dos momentos son como muy grandes.
A mí lo del templo me gustó mucho. Porque aparte me hizo acordar. Esta es una película, obviamente, la película animada. Es una película que veíamos de chicos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y cuando aparece el templo es muy Indiana Jones.
Sí.
Y a mí me hizo acordar. Después vi después vi algunas partes de la película para recordar, de la película original, y no era tan Indiana Jones de la película original, pero para mi mente de niño,
sí.
Que seguro en ese momento estaba copado con, estaba conociendo también las películas de Indiana Jones, Star Wars, las pelis de aventuras que nos siguen gustando hasta hoy.
Sí, sí.
Y me acuerdo que lo asociaba con eso. ¡Wow! Un templo en el medio de la jungla, qué zarpado.
Sí, la idea está buenísima, ¿eh? Yo digo que quizás me parece que quedó un poco grande, uh-huh, para una escala que era todo mucho más tranca, era tipo la cuevita del oso,
claro,
el río, los elefantes eran 4 o 5, sí, no eran 10.000.
Me gustó mucho, ejemplo, lo que hicieron con los elefantes, porque yo me vi la película de 67 de hace unos días.
Para, ah, ¿en serio? Sí, qué bueno.
Para ver qué onda. Gloriosos, hora 18 minutos dura. Y mi miedo era que esta película fuese, a diferencia de la animada, que es más una historia de aventuras, que esta es una, claro, de acción y de supervivencia, que por momentos es, pero igual mantiene el mismo corazón y lo mismo.
O sea, yo lo que escuché es que Disney, esto,
corregime, tiene más canciones también, ¿no?
Claro, corregime si me equivoco, ¿no? Pero Disney lo que hacía era agarraba estos clásicos de la literatura y los disneyificaba.
Sí, y hacían casi que un musical de casi todas las cosas que,
claro,
hacían.
Claro, un musical y aparte más feliz, más liviana. Esta película que vimos, de la que estamos hablando hoy, es bastante más oscura, tiene momentos de peligro.
De la paleta de color también, ¿eh?
Claro, sí. Leí por ahí que por ahí es un poco más fiel al libro.
Pasa que yo el libro no lo leí, no, claro, pero claro. Lo que me pasaba con la primera película era que era muy sencilla, el conflicto era casi inexistente. En claro, la primera era casi un MacGuffin, que era lo que propulsaba la historia, era, está viniendo Shere Khan, tenés que irte de la selva. Y en ese, de punto A a punto C,
sí, va conociendo,
va conociendo
animales,
a todos los animales, y la pelea con Shere Khan dura 5 minutos, ponele.
Claro.
Le prende fuego a la cola y se acabó. Y después va, que me da polémico lo último, va a la jungla, a donde están los humanos, la ve de lejos y ve una muchacha con una vasija, con agua, y ella lo ve a él y le hace ojitos, y él se enamora y ahí se va con la chica.
Claro. Bueno, ¿sabes qué? Yo pensé,
Es raro,
el final es medio raro.
Pero ¿sabes qué? Me parece que yo, bueno, como no me recordaba cómo terminaba, y me pareció raro cómo terminó esta película, que es un humano, pero termina como viviendo con los animales, siendo
me gustó
el único
igual
humano.
El final, ¿eh?
Está bueno. Funciona con la película que vimos, pero dije, qué raro. Y cuando leí cómo terminó el Libro de la Selva, que tampoco me acordaba, dije, ah, ok, tiene un poco más de sentido. Como que, sí, qué sé yo, es raro que, o sea, ¿no es más adecuado que se termine yendo con los humanos?
Sí, pero a mí lo que me gustó del final es que Mowgli, él mismo, entendió ahora que no pertenece, digamos, sí pertenece a la jungla, no es un lobo. Como al final de la película él se da cuenta, sí, y se le dice al lobo, ¿viste? Yo no soy un lobo, soy un humano. Ese aprendizaje de que además, fíjate que cada vez que se encuentra con alguien nuevo quiere ser ese animal.
Claro, claro.
Y al final aprende que no. Él es su propio animal, digamos. Él es un humano.
Pero bueno, el conflicto de la soledad que significa ser el único humano entre un montón de animales. Yo después pensé, mi parte más cínica pensó, el Libro de la Selva 2 va a ser esa escena en donde conoce una chica y no sabe cómo relacionarse, uh-huh, y qué sé yo. No sé, porque es como...
Que sea tipo una comedia donde no puede hablar a las mujeres.
Claro, ¿sabes? claro, una cosa así.
Le pide consejos
eso,
a Bagheera.
Eso es lo que Bagheera imaginé.
¿Cómo? No sé.
Ojalá que no, pero es algo como que sí, como que... qué sé yo, es quizás es lo importante de este arco, que igualmente por ahí suena que no me gustó, pero me encantó. O sea, me gusta mucho. Hay como una manera realista de ver a las enormes diferencias que tiene el humano, que por algo terminó siendo, para bien o para mal, la especie dominante en el planeta.
Para mal, Fede, para mal.
Para, más que para nada mal. Para mal, sí, sí. Creo que sí, no hay,
sí,
muchas,
no hay mucho para
no
bien.
No hay mucho lugar que... a dudas. Pero bueno, nada, es esto. Es como con nosotros superamos a los demás animales con nuestra astucia o con nuestros, entre comillas, trucos. Y que eso termina siendo más importante, o por lo menos más poderoso, que no tener garras, no tener pelaje y no tener la velocidad que tienen otros animales, como en un momento dice el tigre.
Bueno, yo quiero hablar un poco del tono de la película en general, que es, por un lado, lo que más me gustó, y por otro lado, lo que creo que puede jugarle en contra con los públicos distintos que pueden ir a verla. Porque, por un lado, tiene momentos súper inocentes, lindos, juguetones, como los musicales, por ejemplo.
Sí.
O cuando aparecen los animales chiquitos que se pelean por una piedra, por una rama, que es súper gracioso.
Muy gracioso, sí.
O cuando van llegando los animales y lo ven a Mowgli trepado sacando la miel y le dicen, ese no es un mono, es un humano. ¿Un humano? Sí, es un humano. Viene otro, no es un mono. Y si lo repiten 5 veces es muy gracioso. Pero bueno, tiene ese tono mucho más infantil, más lindo, más tierno. Y por otro lado, tiene momentos muy violentos.
Muy oscuros, sí.
Oscuros por un lado, violentos por otro. Pues no sé si es una peli oscura.
No, pero...
Es más,
pero,
una peli salvaje, porque bueno, pasa... Sí.
Cuando digo oscuro es, por ejemplo, uno puede ser salvaje de que, claro, de que es el león corriendo a Mowgli para comérselo, y la otra es la que es esa violencia palpable, pero que no llega a ser violencia, que es cuando está jugando con los lobos bebés.
Sí.
Y la ve a Raksha, y cuando Raksha llama a los lobos, se van y él le mete la mano a uno, y después lo deja escapar. Eso es tipo... Eso es fuerte.
Sí.
Bueno, en el momento que la Constrictor, cuya sexy voz la hace Scarlett Johansson...
Que aparece poco.
Aparece muy poco. La Constrictor está por zamparse a Mowgli, que abre la boca de una manera... Tipo, a mí, con 26 años, me puso muy incómodo. Imagínate un nene que ve eso.
Impresión. No, y lo otro son los golpazos que...
Los zarpazos que da Shere Khan a todos los animales, ¿sí?
Sí, sí, entre el tigre y la pantera, el momento ese te da la sensación que se están haciendo mierda. Es como, ¿sí?, que los golpes son poderosos. Que está bien, debe ser así, una pelea entre dos animales que cada uno pesa lo que pesan cuatro humanos adultos.
No, es que por eso digo, para mí, la convivencia de las cosas tan inocentes desde el punto de vista de Mowgli, de los animales más chiquitos, con las partes más oscuras de la selva, las partes más salvajes, para mí es lo mejor de la peli. Es una peli que pueda transitar estos dos lugares de la manera tan prolija y no queda esquizofrénico. Me parece que está muy bien. Ahora, me parece que muchos chicos se van a asustar mucho con las partes violentas y muchos adultos se van a aburrir con las partes simpaticonas.
Es raro, funciona, pero para mí, qué sé yo...
Es para un público muy especial, es para nosotros, para la gente, claro, que realmente va a ver algo distinto.
Pero yo me preguntaba que quizás... Esos momentos de excesiva violencia, especialmente los golpes. También cuando Baloo está tipo frenando los 8000 monos,
sí,
que te das una idea, tipo cuando ves el golpazo, porque sentís el peso de nuevo, ¿no? Sí, el oso debe ser todavía más pesado que un tigre, quizás.
Sí, sí, claro.
Y sentís que a los monos esos los destruyó.
Sí.
Con cada golpe tipo los hizo papilla. Y sí, yo pensaba, a mí no me terminó de cerrar ese exceso de poder y violencia en una película que va por otro lado el mensaje. Me parece que funciona. La película me encantó igual, porque me está tocando a mí decir los peros. Pero sí, me hacía, no me terminaba de cerrar.
Yo pensé que, de nuevo, habiendo visto la primera, de nuevo, pensé que esta iba a ser más oscura todavía. Ya de que vi la primera paleta de colores, que es todo más, como colores más desaturados. Y la selva, loco, porque no está todo verde.
Creo que, creo que hay menos luz.
Hay menos luz.
No te diría que... Me parece que es colorida, ¿eh? Muy colorida.
Cuando están al sol.
Y bueno.
Hay, claro, bueno.
Sí.
Pero no, me pareció que estaba bien caminada. Es una línea como muy difícil de caminar, esos dos tonos, porque son opuestos, literalmente. Sí, le pudo haber salido mal, pero me parece que le salió bien. Por momento me hubiese gustado ver esa película más
feliz y musical.
Feliz y musical. Pero está bien, está bien.
Pero por ejemplo, algo que para mí hace muy bien la peli es que las dos secuencias musicales que te sorprenden, porque creo que ninguno de nosotros nos espera. Va, quizás una parte tuya dice tipo, y bueno, es el libro de selva, seguramente van a cantar.
Sí, lo más vital, por lo menos.
Hermosa canción.
Esa canción después te queda todo el día.
Sí.
Bueno. Digo, mientras arranca la peli y vemos estas cosas como más viscerales, más salvajes de la selva, decís, esta peli no va a tener musical. Y cuando arranca la primera canción, a mí me sorprendió, pero rápido compré el código porque, diferente de muchos musicales, por ejemplo, no bailan. No es que hay una coreografía. Uh-huh. No es que se van al carajo. Son simplemente animales que se ponen a cantar una canción. No es que es, como muchos musicales pasa, que de golpe, no sé, el diálogo se convierte en canción, todos empiezan a bailar y de golpe que se quiebra el código de la peli y después volvés.
Hay como una secuencia de montaje, video de música. De hecho, a mí me sorprendió porque la canción de Baloo, que cantan cuando están flotando en el río, empieza con una especie de secuencia de montaje cuando están tirando la miel, sí, y qué sé yo. Y yo dije, bueno, van a estar cantando en el río mientras ves cómo se fueron haciendo amigos. Pero no, una vez que están en el río, se quedan en el río.
Claro, y eso me parece lo más acertado de la película para que compres el código musical, que mucha gente, ya, tengo muchos amigos cuando empiezan musicales como, nada, qué carajo. Y está bien, porque es algo, es raro, te saca
cierta,
del código. Pero
cierta
acá está
debilidad
muy
por el género de musical, que es un género muy abandonado.
Sí.
Y esos momentos me dieron ganas de que, como decía Ale, que sea musical. Es muy divertido.
¿Sí?
El personajazo del orangután gigante, bueno, que en la película el orangután acá es un gigantosaurio.
Es gigante en la película, sí, sí.
Pero quiero decir, viste que en la canción dice...
Sí, un gigante.
Gigantopithecus.
Gigantopithecus, claro, que no es... yo pensé que era como decir supercalifragilístico, sí, espialidoso, sí, pero no, se ve que es una raza de mono. Y la cambiaron de orangutana a esa porque todo sucede en la India, ¿no?
Sí.
Y parece que no hay orangutanes en la India, entonces metieron a ese. Y Christopher Walken cantando es un gran regalo.
Me hizo pensar mucho en el video de Fatboy Slim cuando se pone a bailar en el hotel.
Bueno, sí, paréntesis, es esta película se estrenó bastante con bastantes horarios subtitulados y esperamos que, si nos estás escuchando, hayas ido a verla subtitulada. Tiene actorazos, o sea, ya mencionamos a Scarlett Johansson, que tiene una aparición muy, muy pequeña, uh-huh, pero los tres que se roban la película, uh-huh, digamos, con sus voces increíbles son Christopher Walken,
Bill Murray
como Baloo.
Por favor.
Genial.
O sea, la combinación de Baloo, un personaje que nos llegó al corazón de pequeños, con Bill Murray, un actor que nos llega al corazón todo el tiempo, mezclar esas dos personas, ese actor, me parece maravilloso.
Es un casting perfecto porque Baloo es un oso, viste, que no se preocupa por nada y va perfecto con la idea de Bill Murray.
Sí.
Y también el otro es Bajira,
sí,
con Ben Kingsley, que también le va como anillo al dedo. Es,
total.
Es precioso. Ese personaje me encantó. Es muy copado, como quería escuchar más de Ben Kingsley porque tiene una voz muy atrapante. Pero el tipo siempre hablaba en oraciones cortas.
Sí, sí.
¿Viste? Como que era parco el chabón y me encantó.
Bueno, otras voces estaban Raksha, que es la madre, Loba, es Lupita Nyong'o.
Bueno, el tigre es Idris Elba.
Sí, sí, ojo.
Que también tiene una voz muy seductora.
Bueno, sí, más allá de eso, es eso, sentís...
La autoridad.
La autoridad de...
Claro.
Bueno, y
¿no?
El lobo de la manada es Giancarlo Esposito, cuyo papel más importante hasta ahora, por el cual lo conocemos, es Gus Fringe en Breaking Bad. Y pobre Gus Fringe.
Claro.
O sea, muere de una manera, boludo, que es muy repentina y no aparece más. Y después aparecen los buitres comiéndoselo. Eso
bueno, hablando de lo rápida que está contada la muerte de Aquila, a ver si les pasó a ustedes lo mismo que me pasó a mí durante los primeros, no sé, 20 minutos de la película. Me pareció que todo el comienzo está un poco apurado. Todo lo que tienen que establecer para llegar a lo que querían contar está contado un poco como a los ponchazos. Yo creo que la peli se empieza a establecer, empieza a agarrar su ritmo y empieza a agarrar el tono y demás. Una vez que Mowgli se va de la manada, quizás cuando empieza a viajar con Bagheera, ahí empieza como a agarrar un poco más de ritmo. Y me parece que cuando la película se arma verdaderamente es cuando Mowgli llega a la cueva de Baloo.
Uh-huh.
Y ahí es como que la peli frena y empezás realmente a disfrutar escena a escena, porque hasta ese momento me parecen escenas muy cortas, filmadas con poco plano, medio rápido, como plum, 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 bueno, viene Shere Khan, se tiene que ir él, vamos. Salvo, bueno, el primer encuentro con Shere Khan, que está bien desarrollado. Si bien me estaba gustando mucho, me parecía que es como que, che, déjenla respirar a la película, me parece que estaba medio apurada.
Sí, yo no me di cuenta cuándo, pero empecé, o sea, quizás hasta más o menos cuando aparece Baloo, me estaba gustando también, pero la estaba viendo.
Claro.
Desde cierto punto, se ve que me metió tanto, que creo que después cuando se van del templo de los monos, dije, chabón, estoy reenganchado.
¿Sí?
Estoy como re de contra disfrutándola. Sí, que es un poco también, me parece, yo sentí que es porque el mundo está tan bien desarrollado que, nada, que no me quería ir. Era como que, bueno, quiero seguirlo descubriendo.
Pero me parece que de montaje particularmente, todos los primeros 15 a 20 minutos... están bastante apurados, más que nada se nota que está el material ahí, están las situaciones establecidas para simplemente a cada escena darle 2-3 minutos más para para sentir un poco más qué está pasando.
Es una película relativamente corta, dura creo que 110 minutos, bueno, no es corta.
1:50.
Pero podría haber durado más tranquilamente, igual está bueno que no que dure lo que dura. A mí, por ejemplo, igualmente, ya en el momento que ya estaba recontra, me había recontra chupado la historia, quedé con ganas, por ejemplo, de conocer más la amistad, cómo se vuelven tan amigos Balú y Mowgli.
Sí, igual me parece que bueno, de lo más desarrollado, porque...
Sí.
En esto que me, esta impresión que me dio a mí, que hay cosas que están muy apuradas, y creo que en contraste lo de Balú es lo que mejor se desarrolla.
Sí. Es muy, tiene un par de escenas muy buenas que suplantan esto, que son, por ejemplo, cuando ven el por primera vez el pueblo de lejos, y el diálogo que tiene, tipo el miedo que tiene Mowgli de ir con los suyos, y Balú lo que le dice, bueno, mira, el pueblo está acá, pero mientras tanto, si querés, podés venir conmigo y tener aventuras. Veo que lo está estafando.
Sí, yo te voy a decir eso, o sea... Se nota que lo está rehusando.
Lo está rehusando, pero después eso se transforma en una amistad verdadera. O sea, Balú después se la rejuega por él.
Sí, claro.
Pero... Sí, o sea, Balú, como decías vos, Santi, es uno de esos personajes que tipo como el genio de Aladín.
Sí.
Bueno, ahora no se me ocurre otro, pero está lleno. El cangrejo de la Sirenita. Claro, son Sebastián. Esos personajes que...
El candelabro de la Bella y la Bestia.
Sí, son esos personajes que son el típico amigo del protagonista, pero que quedaron en la historia y está recontra bien laburado acá en una muy buena película con la ayuda de Bill Murray y tipo está hermoso ese personaje.
Bueno, hablemos un poco de la maravilla visual que es esta película, que como siempre nosotros creo que tratamos de ser justos con el CGI y cuando hay que denunciarlo por estrambótico lo hacemos, como lo hemos hecho por ejemplo, no sé, en Avengers 2. Que se zarpaban de vale todo, digamos, la cámara, las leyes de la física no importaban.
O cuando son creaciones hechas por computadora que son horripilantes y que no te las crees ni un minuto, como las nuevas Tortugas Ninja.
Por ejemplo, pero lo hemos destacado, por ejemplo, con el Planeta de los Simios.
Sí.
Y ahora me parece que esta entra en el mismo podio que el Planeta de los Simios.
Para mí el Planeta de los Simios es superior, pero esta está ahí nomás.
Yo quiero destacarla porque me parece... muy interesante cuando se utiliza el CGI para dar vida en lugar de para generar espectacularidades. Me parece que acá, igual que el Planeta de los Simios, me parece que ambas películas utilizan los efectos para esto, para dar vida, para generar sentimientos, emociones, que no es algo que se ve, no es tan común de ver en películas de Hollywood que se abusa de los efectos como algo más de feria, ¿no? Algo tipo de luces de colores por todos lados, planos de puestas de cámara imposibles. Y algo que me gustó mucho de esta película, por ejemplo, de las puestas de cámara, es que está filmada como...
Sí, como si la cámara estuviera ahí.
Y como si fuesen realmente animales que están ahí. Y les hacen planos como si fuesen animales, como si estuviesen trabajando realmente con animales.
De hecho, a mí me pareció muy interesante, no podía dejar de notar un par de momentos, que habían planos medios de algún animal hablando, y hasta no estaban... al 100% prolijo. Como
sí,
que
le cortaron un poquito
algo,
las patas.
Sí, se asomaba algo por el costado, qué sé yo, como para sentir un poco más que, bueno, sí, podríamos haberla hecha perfecto, que el animal esté centrado y que justo al fondo lo encuadre de manera perfecta, pero lo hicieron así para que se parezca un poco, para que se sienta un poco más realista.
Sí, por momentos parecía que estábamos viendo una película de Discovery Channel. Era
pero sí, siempre hiperrealista porque los animales, si bien se ven fotorrealistas, para mí, ¿no?
Sí.
Siempre eran como un poco más, viste... perfectos que la realidad, supero, viste, se movía.
Y sí, es que eran un poquito más mágicos, si se quiere.
Claro, pero funcionaba igual, ¿eh? A mí me gustó mucho. Lo más raro que iba a tener esta película siempre, desde que vi el tráiler lo pensé y después lo leí por todos lados, era, bueno, son animales fotorrealistas moviendo la boca y de sus bocas, de sus gargantas saliendo voces humanas.
Pero hicieron muy sutil el movimiento de las bocas. Es como apenas abren y cierran, es como... ¿No te termina de perturbar?
No, a mí de hecho ni siquiera me perturbó. Yo compré perfectamente. El único momento que dije esto se ve raro, que me dio pena porque era uno de los momentos que más quería disfrutar al 100%, fue cuando el orangután gigante canta. Y hubo un par de momentos que viste dije, esto es rarísimo.
Yo creo que en general...
Todo lo del orangután es medio raro.
Lo del orangután, sí. O sea, la canción es muy linda.
A mí la secuencia igual quiero
hay por momentos
destacar que me gustó mucho.
Hay por momentos que me gustó muchísimo, pero después es una de más. Es como que es muy, muy a tope.
La persecución.
Está bueno cuando empieza a romper su propio templo por, digamos, es este super mono a minutos de corromperse como el humano cuando encontró el fuego. Eso está muy bueno. Pero
a mí me copó, no sé, me no gustó sé. Mucho el tema del fuego y sí, que es como el
sí,
que
lo
representa
primero
el poder, qué sí. sé yo. No, a mí esa secuencia me copó mucho. Y repito, también mucho por lo Indiana Jones Seal, que es una
para mí el personaje es muy interesante, sus ambiciones y sus motivaciones son muy interesantes. Descubrirlo en un templo olvidado en el medio de la selva, todo eso está buenísimo. Pero sí, quizás cómo baila, cómo se mueve, es un poco, sí, se sale un poco quizás del tono. Y para mí, principalmente, cuando empieza a perseguir por el templo, empieza a derrumbarse todo, para mí ahí es cuando derrapa un poco la película y se va por esto de, bueno, podemos destruir un templo, ¿por qué no?
Claro,
y empiezan bueno. A zarparse con el desmoronamiento de esta cosa que, no sé yo, a mí me molesta cuando ves tipo cada ladrillito que se está desmoronando del templo y es como, sí, podemos renderear 4 millones de ladrillos, entonces vas a ver todos los ladrillos uno por uno y claro. todo es tipo, la desmoronación, el desmoronamiento es perfecto.
Sí, la física es perfecta y es como medio irreal.
Sí.
Es tan perfecto que te termina siendo irreal.
Claro, entiendo a lo que vas, igual a mí me copó. Hay un par de momentos, planos sí. en esa persecución que está muy buena. Por ejemplo, cuando sale por la puertita chiquita y justo la mano lo...
Ese plano en particular que estaba en el trailer es impresionante y el de montaje está buenísimo en ese momento. Pero todo lo previo, cuando va tirando columna a columna y cuando... se les viene todo encima a los monos y a Balú y a Bagheera cuando están peleando. Eso me pareció un poquito de más. Me parece que está medio pasado de esteroides.
Bueno, y eso da pie a la último clímax de la película, en donde Mowgli vuelve hacia su manada por haberse enterado de que aquel estaba muerto. Y al principio cuando llega, y obviamente Shere Khan la tiene muy clara y lo hace jugar para su mano, digamos, ajá. que es que tire... la flor roja. Y cuando te das vuelta y ves que está toda la selva prendida a fuego, dije, ¿esto puede ser una buena idea o una mala idea?
Me es como que exactamente lo mismo, sí.
Me parecía muy interesante que le haga creer Shere Khan a todos los animales que Mowgli se convirtió en un humano y lo único que le espera de acá a su adultez es destrucción. Pero es como que después los animales se ponen a favor de Mowgli al toque.
Sí.
De toque. Y no sé, era como una idea interesante que se pincha un poco.
A mí igual me interesó, me parece muy copado el concepto de, viste, los humanos con todo nuestro poder podemos hacer el bien o simplemente por una distracción, porque uh-huh. Ves que el incendio lo provocan unas chispas que caen de la antorcha, sí. cuya cuando la intención de haber agarrado la antorcha era tipo 100% benigna.
Claro.
Y me parece interesante.
Benigna, era vengativo.
Claro.
Bueno, vengativo, sí. Pero para proteger a su gente, yo qué sé. O sea, Shere Khan es indudablemente maligno.
Sí, sí, sí.
Lo dice en un momento, él mata por deporte, ¿viste? Sí. Como que. Y bueno, el único momento en la película que prácticamente me emocioné fue cuando empiezan a recitar todos juntos la ley de la selva.
No, y a mí otro momento que me emocionó, que es lo que hace que se termine de una manera copada esta idea que decís vos, sale del incendio, que podría ser una idea chota, que es cuando los elefantes apagan el incendio.
Sí, hermoso.
Que es como, me pasó igual que a vos, ¿eh? Tipo, arranca el incendio, es como, ay, ¿para dónde le van a llevar esto? Y cuando termina con los elefantes es como, okay. Me
sí,
gusta.
Sí, sí,
que aparte la cerraron bien la idea.
Que aparte ya lo... bueno, es muy lindo el momento en que el que Mowgli salva al elefante chiquito.
Sí,
que también era un personaje
muy buena,
importante.
Sí, muy buena,
sí. En la peli. Lo resolvieron muy bien, porque en la peli animada... Los elefantes eran tipo milicos y tocaban la trompeta e iban y hacían ejercicio, era un delirio en la película. Sí. Y lo transformaban de manera recopada, haciendo que los elefantes sean como los sabios y casi los míticos creadores de la selva.
Me encanta esa idea, es muy linda.
Eso fue muy, muy copado, como la pantera le enseña
a
inclinarse ante ellos, es muy lindo. Y la secuencia del incendio con Shere Khan está muy buena. A mí hay una cosa que me hizo ruido ya desde el principio. El árbol muerto
sí.
es rarísimo, boludo.
Es raro.
Es lo único que me pareció que parece que es de, viste, Avatar, ¿no? De una jungla real.
Sí, claro, sí, sí. Sí, totalmente.
Y a mí me pasó parecido a lo que pasó con el templo, con el incendio. Parecía como que se podría haber planteado ese incendio de otra manera. No sé, a mí estos incendios tan realistas cuando, viste, insisto, pueden renderear cada llamita que se ve prendiendo fuego, cada hoja, y No sé, se ve raro. Se ve...
Más detalle de lo que una cámara debería poder captar.
Totalmente.
A veces, a mí a veces me da esa sensación en otras películas. En esta me pareció que estuvo bien, pero entiendo a lo que vas.
A mí me pareció con el templo y con el... Son las únicas dos cosas que visualmente me descolocaron. Es el desmoronamiento del templo y el incendio del bosque.
Bueno, pero ¿sabes qué? Esto es... Y voy a empezar a casi meterme en terreno flashero, pero... Tal vez es algo que uno, nosotros, estamos acostumbrados a... De ver películas a cómo las películas se ven, ¿no?
Sí,
uno está acostumbrado a eso. Y me parece que estamos transicionando algunas veces, en algunas películas, a algo que se ve más como un videojuego, que no ni malo ni bueno. O sea, es otra cosa. Que pasó con el Hobbit usando 48 cuadros por segundo, cuando los juegos están a 60, es algo que se ve más... Hay mucho más detalle, casi
sí,
no, hay,
sí,
no, hay,
hay,
no hay ese motion blur.
Hay más
blur.
Cosas en foco.
Hay claro.
Sí, es
Y tal vez
es
esta
raro.
Película es más para chicos que crecieron jugando juegos a 60 cuadros por segundo... Donde el detalle está en todo, donde ves hasta esa última hoja quemándose. No sé,
podés
la tiro,
verla si lo querés ver. Sí, sí,
o
puede
sea,
ser.
Vos
a mí...
decís, Ale, que nos estamos quedando viejos.
Claro, eso. Creo que.
Me acabas de decir viejo, Ale.
Te con muchas palabras.
Claro.
Te estás acercando muy peligrosamente a ese límite. No, a mí me pareció, terminando de hablar de lo visual y también quizás de la película en general. A mí me hizo acordar, aparte del Planeta de los Simios, te hace acordar a Gravity, que era una
claro.
película que también era prácticamente animada.
Que esto es una película de animación,
sí,
o
sí,
sea...
Es una película animada con un actor, es rarísimo. Cabe aclarar, para el que no lo sabe, que hasta la jungla era generada
sí.
por... O sea, fue toda al 100% hecha en un estudio, esta película.
Sí, bueno, como se me acuerda también Life of Pi.
Bueno, iba a decir eso. Tenemos a Gravity, las nuevas Planetas de los Simios, Life of Pi... Y me parece que esos tres ejemplos, quizás también porque estaban generando algo que intentaba ser más realista y menos grandilocuente, me gustan más.
Sí.
Para los simios en realidad no sé por qué funcionan mejor. Esos tres ejemplos me parecen que se resolvieron mejor que este, que tiene momentos en que suceden estas cosas que ustedes dicen. Si bien es una película que me encantó.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Ser como ustedes.